bueno, qué cantidad de gente que hay en esta mesa. ¿Ah? Es como una, no sé cómo definirlo.
Vamos a hacer un asado.
No es mala.
O sea, es que el gerente de asado no pierde oportunidad para... Pero no es momento para hacer un asado hoy, ¿no?
Somos seis.
¿Cómo hacer un truco?
Más lo que están atrás del vidrio. Tremendo asado.
Claro. ¿Te gusta? No sabes jugar.
No juega el truco de seis.
No solamente sé, sino que le gané algún truco de seis, profesor. Perdóneme que se lo diga así.
Así, pimba.
No me acuerdo, la verdad.
En su casa.
En mi casa gané yo.
No, yo era con usted.
Le ganamos a Romero y no me acuerdo.
Es verdad, éramos con Mordecki y le ganamos a Romero y no me acuerdo quién
más. Por eso, está bien, está muy bien que haya ganado.
La arregló bien porque había trancado con una fuerza que...
Tremendo.
Pasó el canario Pablo García y le dijo, van dos minutos.
El truco de seis es muy lindo porque incorpora más gente.
Y porque además tienen el pico a pico, ese mano a mano que genera cierto gasto. Sí, claro. O cierta rencilla, pero uno a uno, no equipo contra equipo.
Claro, por eso. Eso es lo que tiene, bueno. Pero está. Yo juego mucho al truco de seis porque claro, en las reuniones no son muchos. El truco es muy excluyente, si no dejas mucha gente afuera. Entonces tenés que meter el truco de seis. A los puristas no les gusta, los puristas creen que es de cuatro. Que el de seis es como una. Como jugar al truco argentino.
Igual el truco argentino está mal de verdad.
Bueno, pero es lo que ellos juegan.
No, está bien, me refiero a que no es por chauvinista. De hecho, yo le doy pila para adelante a Argentina muchas veces en pila de cosas y me putean, pero la cantidad de variables que tiene el truco uruguayo es infinita, claro, al lado de lo limitado de las variantes de juego que tiene el argentino.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, pero ya nos van a imitar y van a venir con el truco uruguayo, como ahora que tienen termo, viste que ellos no usaban termo.
Para mí el problema no es cuando lo adoptan, sino cuando empiezan a decir que es de ellos.
Y bueno, es claro, el segundo paso. El primero es lo adoptan, el segundo es el nuestro. Claro. Pues ya que yo me sorprendí mucho la última vez que fui, cuando fui a Bariloche, que no había ido nunca, la cantidad de locales que venden mate. Mates, bombillas, termo, y yerba canarias, y no es un chivo, y yerba canarias.
No, yerba canarias hay.
Sí, mucho.
Yo estaba en un pueblito cerca de Bariloche que se llama Coyihue o Coihue, en un almacén de esos que atienden los dos veteranos dueños que viven ahí, y había yerba canarias. Era como un tipo impresionante. Así que bueno,
en fin, podemos hacer un asado con truco, no hay ningún
¿por qué
problema?
No.
Yo igual hoy lo voy a falsutear, no me voy a quedar asado, pues me voy a ver a mi amigo Pablo.
Yo también, profesor.
Bueno, me imaginé cuando, por el anuncio que hizo en nuestro WhatsApp, me imaginé que iba a ir.
Claro que sí.
Claro que sí.
Ah, porque vine sin auto.
Obvio.
Porque venía puse el COPSA viene lento, por la duda.
Viene lento, dije, ya veo.
Te adelantaste. Un ciudadano responsable a esta altura de mi vida.
Bueno, hay otra posibilidad de ser un ciudadano responsable y es no beber.
No, obvio. Si no, beber, no maneje.
Está muy bien, digo.
Pero
yo todavía estoy ahí en la duda de si voy en auto o no bebo, una de las dos. Estoy ahí. No sé qué voy a hacer todavía.
Si yo a 38 kilómetros, usted, profesor, que
no,
está
bueno, de la... pero es porque es un día horrible hoy con la lluvia que hay, con el... conseguir taxi, conseguir Uber va a ser un lío. No sé, voy a ver, después lo veremos. Bueno, no sé qué tema tiene usted. Yo les quiero comentar solamente una cosa que lo tengo guardado ahí hace varios días, y es invitarlos, aquellos que puedan darse una vuelta, que puedan estar por esa zona, a darse una vuelta por Punta Colorada. Los que conozcan Punta Colorada, los que han pasado una vez por allí, habrán descubierto que cuando termina la playa de San Francisco, que hay una como una reserva marina, se sigue más adelante, hay como un caminito muy chiquitito, ¿tá?, que va contra la playa y que tiene a su derecha unas casitas chiquitas rojas, unos ranchos. No son rojas las casas, son rojas los techos. Que es muy particular, porque es un camino sinuoso, las casas quedan a la derecha sobre el mar. Y hacen ese pasaje allí como un pasaje muy especial. Yo siempre digo que es un pasaje de esos que si uno tiene la posibilidad, paga el pasaje para ir a Europa para verlos, ¿no? Va a meterse en esas callecitas de ahí, ¿no? Napolitana, los que vieron ahora Ripley, vieron esas imágenes del sur de Italia. La gente paga para ir a ver esas cosas. Y en Uruguay las quieren tirar abajo. Entonces yo, apoyando a la gente de la Comisión de Fomento de Punta Colorada, los invito a que las vayan a ver, porque en este momento se está haciendo una exposición como parte de la protesta para evitar que las tiren, lo que seguramente será un intento de tirarlas para hacer una rambla, nada más, y perder esa belleza histórica y tradicional que tiene Punta Colorada, que la identifica. Era eso, perdone que pasé mi chivo personal.
El jardín de esas casas es el mar mismo, dice un mensaje que llegó.
¿Qué?
El mar mismo.
Claro, porque están,
vos leías,
tienen una historia que yo muy bien no la conozco, pero son familias que están allí desde hace décadas. Claro, es un lugar privilegiado. Entonces, acá hay una discusión, hay gente que lo que está planteando es, bueno, puede ser que esté bien que no deban vivir allí familias, porque es un lugar, pero es una injusticia tirar abajo esas casas. Hagan algo. Hagan un centro cultural, un lugar de paseo, que permita mantener esa tradición, esa cosa que es preciosa además, sin tener que tirar abajo las casitas. Bueno, ahora me puedo ir a ver a Tati. No, nada más. Bueno, vamos, muchachos.
No, me quedé pensando en eso, en cómo, porque, digamos, vivimos un tiempo donde esa discusión se da casi, no te digo a diario, pero sobre todo en algunas zonas.
Sí.
Costeras y más.
Y bueno, está. En este momento hay una discusión. Sí, perdona.
No, entre mantener espacios o no, y si no los mantenés, ¿qué deberían ser? Si públicos, si privados, si edificios, si plazas, si, ¿no? Es como una discusión que se da mucho, que se ha dado en Montevideo con el puerto con Capurro, y se ha dado con Rambla Sur, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, de enfrente al gas. Tiene un nombre.
El dique Maguá.
El dique Maguá, o sea, se da permanentemente. Y que, bueno, siempre es una lucha el equilibrio entre los derechos, la comunidad, los negocios. Hay todo ahí como un ensamble que,
bueno,
a veces es muy difícil de conjugar.
En la punta opuesta está esto ahora que se está dando mucho, que es allá en las grutas, en Punta Ballena, el hecho de intervenir también un espacio natural majestuoso que tiene Uruguay para hacer un edificio.
Sí, ahí hay, por eso te digo, en este momento hay muchos debates sobre eso, porque está ese del lomo, del, no sé cómo se llama, el costado de la ballena, de Punta Ballena. Está en el Pinar, hay un proyecto,
bueno,
también.
En el Pinar hay uno que está ahí, picante,
está
también.
Está ahí también, que hay mucha discusión sobre esos temas, y permanentemente hay. Y el tema es que el tema, yo la sensación que tengo, sin tener ninguna formación, es que el tema de la franja costera se respeta muy poco y se debate muy poco sobre cómo debe hacerse, ¿no? Y entonces uno lo que percibe es que de la vieja rambla que hizo Piria, que en realidad no la hizo Piria, la hizo el francés, que después se supone que lo mataron o que se suicidó, ¿no? La novela de Grompone.
No la asocié, está bien.
Claro,
sí.
La Corniche se llama la rambla, ¿no? La hicieron de una forma tan cerca del mar que la playa se está desapareciendo. Están siempre intentando resolver esos temas. Me parece como que hay todo un tema vinculado a las playas, el movimiento de la arena. Bueno, Cabo Polonio pasó lo mismo, ¿no? En las dunas de, ¿cómo se llama?, de Balizas, ¿no? Que cuando estuvo en la dictadura le plantaron árboles para que no se moviera la arena. Y en realidad lo que tenía que pasar es que la arena se moviera. O sea, por eso digo, yo no entiendo mucho, pero este es un tema que tiene mucha discusión y que no siempre se escucha a los vecinos, no siempre se escucha a los que saben de repente, ¿no? Está, no los quiero aburrir con este tema porque es un tema que está.
Es interesante, profe.
Vale, sí, no es aburrido. Porque incluso ahora me quedé pensando también en, vos decías lo natural, que no solo son los recursos naturales y la protección y el cuidado de los recursos naturales, sino también me parece que indirectamente hay como una privatización del derecho también del uso del espacio. Porque pensando en este, por ejemplo, en el proyecto este, en el Pinar o ahí en las grutas, indirectamente pasa a ser de un privado la playa.
Y sí.
O sea, no es específico, pero a la larga termina siendo de quienes viven ahí. Entonces, también sí, el derecho o el acceso democrático a esos espacios, no sé cuánto, no termina siendo vulnerado.
Yo capaz de ser un poco ingenuo. Yo creo que en Uruguay no llega a ese extremo. O sea, los lugares donde hay casas construidas en Pinar, vos pasás entre los...
Sí,
pasás
sí,
la playa
sí.
Y nadie te puede decir nada.
Hablo de estos megaproyectos,
claro,
más que de las casitas.
El tema es que si el predio ya es privado, lo único que puede hacer el Estado es poner limitaciones,
claro,
de tipo reglamentario. No le puede decir al dueño, no lo vendas o no hagas un edificio de 3 pisos. Entonces ahí también hay otra discusión.
Bueno, depende, si priva... cosas que puede
pero,
hacer,
claro,
¿no?
Yo hablaba más hacia que, las bajadas de playa.
Lo que puede poner,
¿no?,
es limitaciones de tipo altura, sí, retiro, etcétera, etcétera. Pero no puede decirle no vendas tu predio, no construyas un edificio chico, digamos.
Puede ser, sí. No, ahí lo que pasa es que también juegan mucho cuáles son las... Dice que ahora están en muchos lugares cambiando los padrones de padrones rurales a padrones de padrones y rurales a padrones.
Sí, digo, hay suburbanos también.
Es todo el tema, es todo el tema del debate que hay sobre el tema del cuidado de la naturaleza, simplemente. Mm. Hay muchas posiciones en eso y hay intereses, hay desarrollo, hay progreso, hay descuido, es todo un tema.
Claro,
pero
difícil.
Esto a mí, yo, sí.
No, terminé.
No, que esto de las casitas, no entiendo qué efecto tiene cuando en realidad vos lo que sacás es algo que es muy lindo de ver y no cambiás nada, porque lo que sacás la casa vas a ver el mar que lo ves 2 metros más para adelante y lo ves 2 metros antes. O sea, lo único que tenés que hacer es una curvita allí como si estuvieras en un paisaje europeo.
Pasa que, claro, lo difícil ahí siempre es el equilibrio.
Sí, sí.
Entre lo colectivo y lo individual, y también entre lo protector y lo conservador. Es un equilibrio...
difícil.
Difícil. El tema es que habría que escuchar más a los que estudian la cuestión y no guiarse solo por las cuestiones privadas, monetarias. Encontrar un equilibrio entre...
Sí, pero esto ni siquiera es monetario.
No, yo digo, pues, estábamos discutiendo en general, sí, Salto del Pinar. Y,
una mezcla de muchos.
Lo que digo es que simplemente que son discusiones muy interesantes que muchas veces no se desarrollan bien. Entonces se generan conflictos cuando de repente podrían existir alternativas. Pero bueno, ya, dejemos.
Hay varios mensajes de eso, ¿los dejamos o...?
Que usted mande.
No, pues justo se me apagó la batería.
No.
Bueno, pasó mucho lo mismo también, que eran, son icónicas, ¿no? Hasta en los mates están con los ranchitos de Aguas Dulces, de la Franja Costera Aguas Dulces, que también terminaron tirándolos abajo. Porque no, bueno, porque sabían...
se los comió el agua.
No, hay una parte que se tiraron, otra parte que se las comió el agua y pasó en Punta del Diablo también, que tiraron pila de la Franja Costera.
Lo que pasa es que ahí tenés otra discusión, que es si está bien que cualquiera vaya y se ponga una casa de veraneo, ni siquiera porque
no,
si es para
vivir,
decís, bueno, está. Una casa de veraneo porque le pintó en un lugar que está bueno. Esa es otra discusión.
Pero lo traigo a esto de que...
Se haga una casa en lugar que...
Y diga, este es mi terreno y tengo la playa enfrente.
Claro.
Yo estoy de acuerdo en eso, lo traía esto de que él decía patria, que capaz que se pueden conservar como para el uso colectivo, poner un lugar cultural, a eso me refería.
No, y también hay un tema urbanístico, o sea, Aguas Dulces era cualquiera.
Sí.
O sea, no había un mínimo.
Igual que tuvo más derrumbes por un crecimiento ilegal, digamos, fue Punta del Diablo. Punta del Diablo fue el que más tuvo.
Claro, pero Punta del Diablo la habían estropeado, porque de aquella belleza que era, le había encajado una cantidad de viviendas y de locales comerciales, sí, la feria, todo, que llegabas a Punta del Diablo para llegar a encontrar la playa, tenías que andar sorteando.
Estaba así, profe, estaba horrible Punta del Diablo.
Estaba horrible, no sé
cómo
está.
No, pero ahora está espantoso.
Por eso, yo no sé cómo está.
Es imposible disfrutar de Punta del Diablo si uno va para la parte céntrica, porque está plagada de negocios, establecimientos comerciales y gente que va a hacer una moneda y se pone una especie de feria. Entonces, es realmente muy feo lo que quedó desde mi punto de vista. Capaz que hay otro que le gusta porque está más civilizado, más urbanizado. Para mí quedó muy feo, ¿no?
¿Cómo el socarista no puso la piqueta fatal del progreso? Dice. Por acá. Recuerden que lo del socarista es porque nos pueden ver en YouTube, en el canal de YouTube del Sol. Dejen de hablar de bobada y hablen de Zamudio como el equipo galáctico.
Es que es un viernes que, viste, estamos todos medio chatos con la tanta lluvia.
Está lindo que llueva.
Tan feo.
Igual.
A mí me mata un poco eso, ¿viste?
¿Lo qué?
Se tira para abajo.
Ahora voy a terminar lo de los mensajes estos, si no nos mareamos, ¿les parece?
Sí.
Lo del Pinar es un predio privado. Actualmente hay muchas viviendas a medio hacer, abandonadas en ese predio. no me parece mal el proyecto porque además es lejos de la playa y recupera un lugar abandonado. Dice, y es, aclara que es arquitecto. Lo de Punta Colorada es una aberración. Solo piensan en la playa, en La Plata, perdón.
Al Pinar no está, porque yo había visto.
No, pero lo que pasa es que
hay dos proyectos.
Hay uno que es donde está, quedaron aquellas construcciones que estuvieron años, creo que es por la ruta interbañaria, ¿no?
No sé.
Ese que dice el oyente, creo que es ese, que por la Pareña Italia, no por la ruta interbañaria, después pasas el peaje, a mano derecha hay unas construcciones que están todas grafiteadas, que era un proyecto de vivienda que nunca se terminó. No sé si era privado, si era del Banco Hipotecario, de quién era.
Por Giannatasso.
Dice Juan.
Dicen. Por Giannatasso, bien. Y Giannatasso no es avenida italiana.
Hace pila, profe.
No, no pensé que ojo, había errado.
Yo le sigo diciendo la rañada a Luis Alberto Herrera.
No, está muy bien. Está muy
por
bien.
La duda. Acá ahí está la otra visión también. Dice que los que vienen ahí de Punta Colorada no tenían por qué apropiarse de ese lugar. Si no era, digamos, si era público, no tengo ni idea cómo fue la historia.
No, yo tampoco, casa. Pero tienen más años que...
Varios que dicen que lo de Punta Ballena es una locura, como que no se sostiene mínimamente más que por lo económico. Tenía alguno más por acá ahora que no. Hace 30 años que no voy a Punta del Este. Punta del Diablo, quiero retener en mi memoria el de los 80, nada, pero de los 80.
No.
No es que no es no de vayas. Ahora, no hace. Cuando yo iba ya no era el de los 80.
Hubo un gran cambio, igual, yo creo que de las primeras veces que fui, ahí 2004, 2005, estaba como empezando a poblarse de forma comercial, a comercializarse, y el cambio que hubo en 2010 para adelante fue brutal, brutal. Ahí fue como un quiebre fuerte.
Dice, soy del Barrio Sur. Hay que ver todas las visiones. Si cuando hicieron la Rambla Sur, los que vivían ahí se hubieran opuesto, no tendríamos la Rambla hoy. Ni muy muy, ni tan tan, dice Eduardo.
No, está bien. En este caso, lo que pasa es que en este caso la Rambla está. No es que no haya Rambla. Es decir, son tres casas que están en una punta y que tienen... Que es como la identidad de Punta Colorada. Es ese pedazo... Además vive Vicentico enfrente, le van a sacar las casitas
no.
Bien sacada.
No. ¿Ya te gustó el proyecto?
Oh.
Veo que no te cae. Todo bien. El cantante de Los Fabulosos.
No, todo bien con Vicentico, pero.
Que se vaya para su país.
Lo dijo usted.
Pará,
¿gentrificación es eso?
Gentrificación.
Bueno, sí, de alguna manera sí, no eso, pero sí, perdón, lo iba a decir vos, dígalo. No, pero puede ser, sí. Punta Colorada se ha transformado, digo, la belleza que tiene Punta Colorada la ha transformado en un lugar donde todas las cosas son mucho más caras. La vivienda, y eso de alguna manera va modificando, ¿no? Vos tenés una casa que tiene, no sé, 50, 100 años en la Rambla de Punta Colorada... Y va a venir aquí y te va a decir, loco, tomá, ¿cuánto querés por la casa esta? La van a tirar abajo y van a hacer otra.
En general, el concepto más técnico de gentrificación es el desplazamiento de los las familias que viven originalmente en una zona a partir de su cotización, no echados por andate, sino por...
Claro.
Tengo esto, tu casa vale tanto, y te vas, te la compro y te vas. Es como el desplazamiento de la población... natural o originaria de un lugar a partir de ofertas económicas que van creciendo al barrio generalmente,
claro,
porque
va pasando.
Está en una zona privilegiada.
Pasan
claro.
Parque Rodó. Bueno,
ahora pasa en Cordón. Pasa en Parque Rodó, en Cordón, parte en Palermo y Barrio Sur.
Miremos la zona donde estamos nosotros, lo que ha pasado en la... Hace un tiempo incluso hubo una nota sobre Pablo de María, cómo se había transformado un eje de desarrollo increíble, y entonces tenés, bueno, estamos nosotros, restaurantes en la esquina de Pablo de María y Maldonado,
España.
¿No?
Maldonado, Boulevard España.
Dos boliches, vas arriba tres más, está en la vuelta está la librería, ¿cómo se llama? Artemis, ¿cómo se llama? La librería Boliche Escaramuza.
Ah, Escaramuza.
Escaramuza, sí, es como que se transforma en un boom inmobiliario, y ahí, claro, vos tenés una casa y llevo, vendo la casa y me voy para...
Bueno, muy lentamente está empezando a pasar en el Prado, en alguna zona del Prado.
Sí, Sí, puede ser. Si yo de esa zona igual no sé.
Pero el Prado no fue... No, pero es raro que... Porque el Prado ya es un lugar de...
A veces pero tiene una, un montón de lugarcitos que tenían como casonas viejas y eso, que están empezando a aparecer pequeños reciclajes muy modernos. Se han trasladado algunos restaurantes que estaban acá o barcitos que estaban acá en Cordón y que también abrieron, están empezando a abrir allá. Entonces, muy sí. lentamente empezás a darte cuenta que eso tiene un movimiento... Por lo pronto que no tenía.
Y el alquiler, los alquileres suben mucho, ¿no?
Bueno, ni que hablar.
Pero una parte, además de que uno lo ve, lo percibís, es la transformación de las viejas casas, o las tiran abajo para hacer un edificio, o se transforman en empresas. Porque la familia o la gente, primero que ya no hay familia tan grande, esas casas son enormes, el mantenimiento, la contribución inmobiliaria,
claro.
Mantener los techos, que no se te llueva, la pintura, todo sale mucha plata.
Alguien pregunta dónde va esa gente que vende si todo es más caro en esa zona. Claro, lo que pasa es que realmente esa gente se desplaza a zonas menos cotizadas, o sea, con esa guita que agarra, compra por una plata mucho menor un lugar en barrios más periféricos, se queda con un resto y se muda.
Claro, eso en el caso de que el que venda sea el que vive. Pero muchas veces el que vende es el propietario que no vive ahí. Y en ese caso, el que alquila no se va a un barrio paralelo. Muchas veces se terminan engrosando los cordones periféricos grandes, porque realmente pagar un alquiler hoy por hoy es muy difícil para cualquier trabajador. Prácticamente es un sueldo, un alquiler, y es dificilísimo. Entonces, si uno ve el mapa de Montevideo hoy, coincide con que hay una partecita cada vez más pequeña de urbanización moderna, entre comillas, para llamarlo, y el cordón periférico prácticamente es el 50% del territorio de Montevideo. Incluso si uno lo divide en esta cuestión más desde la seguridad, que es ver, no sé si alguna vez vieron el mapa de zonas rojas de Montevideo,
sí, sí.
El 60-70% de Montevideo o más es zona entre naranja y roja. Y eso tiene que ver con que los barrios más grandes, en donde de repente no está concentrada la mayor cantidad de gente, pero sí son los barrios más grandes y cada vez va más gente para ahí, son los barrios donde son los más peligrosos, ¿no? Entonces coincide también la pobreza, coincide con eso. Es un proceso...
Es un proceso...
Fuertísimo.
Muy fuerte. Muy. Y bueno, y Montevideo tuvo un proyecto, después vino la crisis y nunca funcionó, que era el famoso Plan Fénix, aquel que buscaba... transformar toda una zona que está semi-abandonada en una zona habitable porque tiene todos los servicios, porque es céntrica y todo. Después no funcionó eso, pero todavía sigue ahí, vos vas por esa zona y te encontrás todavía con aquellos galpones gigantes, que algunos están vacíos, podrían, pero bueno, son otras historias. Hacemos una pausa.
Sí, hay decenas de mensajes. Dicen que lo que decís vos de la construcción esa es en Médanos, o sea, al lado del Pinar, que es frente al disco... en Avenida Central, si no me equivoco, ahí mi hija va al liceo ahí a media cuadra. Que está bien, es todo un descampado, o sea que estaría bueno recuperarlo. El tema es también después qué proyecto haces, que no sean torres de 20 pisos que te querés matar.
Sí,
un vecino oriundo de la zona.
Creo que había tres torres de 25 pisos.
No, claro, no
y
es
después
por ahí.
Otras más chicas, pero.
A mí ahí arruinás, pero.
No, que sí, eso eran unas construcciones de vivienda social del gobierno de Valle. Y quedaron ahí, después del banco hipotecario, y quedaron ahí. Y en un momento fueron las viviendas de Peñarol, ¿verdad? O sea, estaban todos pintados de barra de Peñarol. Y vivía gente ahí que cada dos por tres iba la policía, se alojaba.
Igual, me parece que fue mucho antes de Valle.
No, fue ahí. Fue en el mismo... ese proyecto se hizo en el mismo momento que se hizo el liceo de Meda, ¿no? Que yo iba ahí al liceo.
Mirá.
Y vi la construcción inconclusa,
¿verdad? Del otro lado acá hay otro que dice, también hay que entender a los que venden. En la casa que vivían nuestros abuelos, nosotros vendimos para que hicieran 12 edificios.
Sí, claro, sí, sí.
Sí.
Yo tengo...
Te cambia la vida también.
Sí, pero no es un dilema ético, es una cuestión que ocurre. Básicamente vos tenés una casa, te dan una determinada plata por una casa que no podés mantener.
Total.
No juega la ética. Y
yo el otro día estuve... Tengo un amigo que seguramente está escuchando, muchas veces me escucha, no voy a decir el nombre, pero terminá de hacerme la esterilla del asiento, por favor. Porque me tiene a cuento hace como dos semanas que tiene pero que él tiene un... Tiene...
A las esteras, las esterillas, vendía uno en la playa una vez. A las esteras, las esterillas.
Pues sabes que son carísimas las esterillas.
Son caras.
Es
una cosa, un trabajo tiene enorme. Y él tiene una casa enorme ahí por ahí, por Palermo, que de la época de oro de los muebles de mimbre y eso, que tenía 10 personas trabajando, creo que trabajan dos o tres, y la casa está, no, me ofrecieron un montón de plata y un apartamento, y lo está pensando en cualquier momento, se toma lo, ¿y sí? Bueno, ¿y está, sí? Es una oferta que es muy difícil.
No, y yo conozco otra gente también que podría seguir viviendo ahí, pero te encajan en un edificio
también,
de al lado y decís,
también.
No tengo una gota de luz, sí, en la casa, sí, sí.
Preguntale a la señora de,
totalmente.
A la familia de la calle Mora que no le vendió al supermercado la casa y quedó metida en el medio del supermercado. Ahí, ¿cómo será su vida ahora?
Hay un capítulo de Los Simuladores que le van a poner a unos vecinos un edificio enorme enfrente y van a perder toda la luz. Los Simuladores organizan un hallazgo arqueológico en el terreno donde iban a construir el edificio, que es fantástico.
Unos grandes Los Simuladores.
Sí. Se está tratando de financiar la película.
¿Ah, sí?
Sí, para este año o el que viene.
No sé si es posta, pero, o sea, digo, no lo chequeé, pero supongo, confío en la buena actitud de los oyentes. Dicen que el proyecto ya está, el de Médanos, y que son torres de 13 pisos.
Claro, pues yo lo vi.
Ya no me gusta tanto.
Yo lo vi el proyecto, lo vi. Yo creo que en algún momento, creo que el diario El País publicó una información en la cual mostraba el proyecto. Viste que ahora te hacen el dibujo y te parece que estás viviendo ahí adentro, ¿no? Este, claro. Y tenía, era una alternancia de torres altas, torres bajas, y edificio de 2-3 pisos. Era como una, como un juego de pero con una cosa, muy separados. No es que te pusieron una al lado de la otra, sino que están separados, o sea, como que mantienen el espacio verde. Vamos, yo digo, yo cuando la vi dije, pa, 13 pisos, pero no, son viviendas.